Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves 24 de febrero y de verdad que para mí es un placer, un honor compartir con ustedes este espacio, esta hora donde aprendemos, donde crecemos. Si bien es cierto, señores, yo no le voy a decir que ando brincando en una patica, porque la noticia con la que despertamos el día de hoy como que no fue muy agradable, sí les puedo decir que para mí me hace feliz poder compartir con Rosy Abreu, Santiago Sicard y por supuesto con la audiencia y con el estar a modo remoto por la radio con cada uno de ustedes. Qué feliz de estar aquí con ustedes. Santiago, Rosy, ¿cómo están, muchachos?
Buenas noches. Bueno, así con esa misma energía como está Ivette, yo quiero que ella se la pase, se la traspase, ¿verdad? A todos nuestros radioescuchas, y tal cual nos indica la noticia de hoy, pues no son tan positivas, pero hay que seguir hacia adelante. Santiago.
Aquí recibiendo la noche con preocupaciones, al igual que todo el mundo, me imagino pensando, no solo en las consecuencias económicas que las noticias de hoy nos pueden traer, sino especialmente en esas familias que de repente están sufriendo los embates de la guerra. Afortunadamente, por estos lares, en Latinoamérica, no hemos sufrido mucho grandes guerras ni tragedias militares importantísimas. Entonces, pensando en esa gente y deseándole lo mejor. Sin embargo, pues como dice Rosy, tenemos que mirar el mundo con optimismo. Por ahí ayer Ivette parecía como una bruja, ¿verdad? Decía que si será que este viernes íbamos a tener nuestro Sumas tranquilo, dada la posible guerra. Hoy se materializa una guerra más en el mundo que esperamos acabe prontamente y sin tanta gente sufriendo. Hablando entonces de noticias y de esta noticia como tan triste, ¿qué tenemos para el día de hoy?
Iniciamos con los factores del día, donde los mercados mundiales viven un jueves negro por ofensiva rusa en Ucrania.
Posteriormente vamos a hablar de Alibaba, esa gran compañía asiática que tiene una reducción de su beneficio neto. Ya les hablaremos de qué se trata.
Seguido vamos a hablar del precio del petróleo, ¿eh? Así es que quédese ahí para que escuche qué pasó con el petróleo.
Y las empresas cierran sus operaciones en Ucrania y vigilan las sanciones por ataques en Rusia.
Luego nos venimos a la República Dominicana, donde los compromisos hechos por todas las partes se vuelven realidad. Aumenta el salario mínimo a los trabajadores de ONGs.
Para finalizar, señores, vamos a hablar de la Tesorería Nacional. Se quedó corta en la meta de recaudación durante el 2021.
Y posteriormente, hoy tenemos un conversando a fondo con Jacinto Díaz, quien como cada jueves pues nos trae temas muy importantes.
Hoy hablaremos con Jacinto sobre un conversatorio que hubo acerca de la visión que la Fed tiene sobre criptomonedas, ese temita que a todos nos atrae tanto. Posteriormente, vamos a la estadística de hoy. Y hoy, pese a las noticias, traigo una gran sonrisa, así que ya todos saben de qué se trata la estadística.
Así mismo es, ya sabemos, señor. Él va a hablar de fondos, eso está claro.
Y luego vamos a adición o sustracción para conocer el resultado de la encuesta pasada, ver si Rosy o Ivette se llevan el premio de la bruja mayor de Sumas. Y les lanzamos la encuesta de esta semanita. No se la pierdan porque Ivette está que vota desde antes de salir al aire. Conoció de qué se trataba y me dijo, láncela ya que quiero votar. Les voy a anticipar. No, mentiras. El voto es secreto, pero...
Exactamente. El voto es secreto, no anticipe qué es lo que yo decidí. Sin embargo, señores, para que Santiago no se le vaya, ¿verdad? No vaya a contarles nada. Les cuento que vamos a fracciones heterogéneas con Katy Cepeda. Y, señores, este ring va a estar pero buenísimo, porque el tema de verdad que es muy, muy, muy oportuno. Santiago, ¿le decimos o lo dejamos que espere?
Sí, digámosles que está muy interesante.
Bueno, nos va a hablar Katy Cepeda y Santiago Sicard de si es un buen momento invertir.
Exactamente, viendo la coyuntura de la subida de tasas, mirando lo que está pasando en el país, si será bueno invertir ahora o no.
Y posteriormente, y para finalizar, nuestra frase a recordar. Así que continúen con nosotros en Sumas.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
E iniciamos pues los factores del día con el mercado internacional. Como dijimos al principio, los mercados mundiales viven un jueves negro por la ofensiva rusa en Ucrania. El precio del barril de petróleo superó este jueves los $100 por primera vez en más de 7 años, y las bolsas mundiales cayeron tras el lanzamiento de una ofensiva militar de Rusia contra Ucrania. Las bolsas europeas caían con fuerza desde los primeros intercambios. Hacia el mediodía, el parque de Frankfurt perdía más de un 5%, seguido de Milán y París, casi en un -4%, y Madrid y Londres con pérdida en torno al 3%. La bolsa de Moscú caía incluso más del 25%, y la moneda rusa, el rublo, alcanzó su mínimo histórico frente al dólar antes de la intervención del Banco Central de Rusia. La tendencia negativa también se instaló en Asia. Hong Kong perdió más de un 3%, Tokio cerró con una caída de más de un 1% y Shanghái en retroceso de un 1.70%. Por su parte, el precio del barril de Brent del Mar del Norte para entrega en abril, la referencia en Europa, subía por encima del 8%, y luego hacia las 10 hasta por encima de $105.34. En Nueva York, el West Texas Intermediate para entrega en barril aumentó por encima de un 8%. El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció en la madrugada del jueves el inicio de una operación militar en Ucrania. Kiev afirma que se trata de una invasión de gran alcance. Cito: "En este momento es imposible apostar por ningún escenario", indica IPEC, analista de la compañía de inversiones Swiss, para quien indica que es el pánico en los mercados. Cito: "Solo podemos seguir de cerca los últimos acontecimientos y estar preparados para más volatilidad".
Bueno, señores, ahora vamos a hablar del gigante chino del comercio electrónico Alibaba, que anunció el jueves la caída del 74% de su beneficio neto interanual en el tercer trimestre del 2021. El grupo con sede en Hangzhou achacó estos resultados a un entorno de mercado complejo y volátil. La empresa se enfrenta a múltiples dificultades desde la ralentización del crecimiento de las ventas hasta la intensificación de la competencia, pasando por el endurecimiento normativo impuesto por el gobierno. Las autoridades son ahora especialmente intransigentes contra ciertas prácticas del sector tecnológico que antes se toleraban, como la recogida abusiva de datos personales de los usuarios. En este contexto, el grupo fundado por el señor Jack Ma afirmó el jueves de un beneficio neto a la baja en el tercer trimestre de su año fiscal. En el periodo comprendido entre octubre y diciembre, el volumen de negocios fue de 20.430 millones de yuanes. Esto en euros es 2.890 millones y en dólares estamos hablando de 3.220 millones de dólares frente a los 79.400 millones de yuanes al año anterior, lo que supone un descenso del 74%. En términos interanuales, su volumen de negocios aumentó solo un 10% hasta 242.600 millones de yuanes, lo que es equivalente en dólares a 38.300 millones de dólares. Se trata del ritmo de aumento más lento desde que la empresa salió a la bolsa en el 2014, según los datos de Bloomberg. Las acciones de Alibaba en Hong Kong y Nueva York han perdido la mitad de su valor en los últimos 12 meses que han transcurrido, desde el 2021 hasta el 2022.
Y continuando con el mercado internacional, el petróleo casi supera los $100. Se disparan precios del gas, granos, y metales por invasión rusa. Los precios globales de las materias primas subieron a máximos de varios años este jueves, cuando Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania, y los mercados respondieron de manera instintiva a pesar de los constantes flujos de exportación de crudo, gas, granos y metales rusos a Occidente. El petróleo Brent casi supera los $100 por barril por primera vez desde 2014, en tanto que los precios del gas en Reino Unido y Holanda aumentaron entre un 30 y 40%, y los futuros de trigo en Chicago alcanzaron un máximo de 9 años y medio. Rusia suministra el 10% del petróleo mundial, un tercio del gas de Europa, y junto con Ucrania representa el 29% de las exportaciones mundiales de trigo y el 80% del aceite de girasol y el 19% de las exportaciones de maíz. Rusia también es un importante productor de aluminio, níquel, platino, paladio, uranio, titanio, carbón, madera y fertilizantes. El país ruso suministra importantes volúmenes de gas a Europa a través de Ucrania, principalmente a países como Australia, Italia y Eslovaquia, así como Alemania y Polonia, aunque estos últimos obtienen la mayor parte del gas ruso por otras rutas. Rusia lanzó este jueves la invasión total de Ucrania por tierra, aire y mar, el mayor ataque de un Estado contra otro en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El monopolio estatal de gasoductos de Rusia, Gazprom, dijo que los suministros a través de Ucrania eran normales, y Ucrania dijo que su infraestructura energética no ha sido dañada. Austria también dijo que estaba recibiendo entregas normales de gas. Al menos 10 operadores de petróleo con corredurías y grandes petroleras occidentales dijeron que no ha habido interrupciones en los flujos de petróleo ruso, incluso a través del Mar Negro.
Ahora vamos a hablar de las empresas que, dado el acontecimiento que sucedió este jueves, han empezado a salir, ¿verdad?, de Ucrania. La cerveza danesa Carlsberg y una embotelladora de Coca-Cola cerraron el jueves sus plantas en Ucrania tras la invasión rusa, mientras empresas que fabrican productos que van desde motores a reacción hasta semiconductores advirtieron que el suministro de materias primas podría verse afectado. Carlsberg, que tiene una cuota del 31% del mercado ucraniano de la cerveza, detuvo la producción de sus 3 fábricas en el país, mientras que Coca-Cola, HBC, dijo que había puesto en marcha sus planes de contingencia que incluían el cierre de su planta de embotellamiento. El mayor banco nacional del Reino Unido, Lloyds, por su parte, advirtió que estaba en alerta máxima ante los ciberataques de Rusia, mientras que las empresas que operan en Ucrania estudiaban cómo proteger a su personal del conflicto. Las fuerzas rusas invadieron Ucrania por tierra, mar y aire el jueves, confirmando los peores temores de Occidente por el mayor ataque de un Estado contra otro en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Muchas empresas con una exposición significativa a Rusia dijeron que todavía están esperando a ver la fuerza total de las sanciones occidentales antes de decidir cualquier acción, aunque el gasoducto Nord Stream 2 ya se vio afectado por las sanciones de Washington. Las acciones de la empresa alemana Uniper, que tiene centrales eléctricas en Rusia y una exposición de $1,000 millones a Nord Stream 2, se desplomaron el jueves, y su accionista mayoritario. Las acciones de las empresas químicas alemanas BASF, copropietaria de Wintershall, con el grupo inversor LetterOne del multimillonario ruso Friedman, bajaron a un 5.6%, mientras que otras empresas que respaldan Nord Stream 2, OMV y Engie, también caían. Esto ha sido definitivamente este jueves una hecatombe para Ucrania.
Continuando con el mercado internacional, Estados Unidos y socios están en primeras fases de plan para liberar reservas de crudo a nivel mundial. Funcionarios estadounidenses han estado trabajando con sus pares de otros países en una liberación combinada de petróleo de las reservas estratégicas mundiales de crudo, dijeron este jueves dos fuentes, y una de ellas agregó que el plan está en las primeras etapas. Los precios del crudo Brent, el referencial internacional, se dispararon casi por encima de los $100 el barril tras el ataque de Rusia a Ucrania, acelerando la inflación en momentos en que la demanda de combustible se recupera tras la pandemia. Cito, estamos explorando a través de la AIE, dijo una de las fuentes, en referencia a la Agencia Internacional de la Energía, con sede en París, que esta semana dijo que está lista para recurrir a las reservas. Cito, estamos en el día 1 de los ataques de Rusia, así que todavía estamos trabajando en el calendario para la liberación de petróleo, dijo la fuente. La AIE no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. El plan se sumaría a una liberación de reservas coordinada con los países consumidores asiáticos, organizada por Washington en noviembre para combatir la inflación energética. Hasta el momento, Estados Unidos ha sido el país que ha liberado más crudo desde su reserva estratégica de petróleo tras el acuerdo, y China se ha abstenido mayormente de liberar parte de su reserva. No estaba claro de inmediato si China, afiliada a la AIE, estaba involucrada en el plan. El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca no respondió inmediatamente a esto. Japón y Australia dijeron el jueves que estaban preparados para recurrir a sus reservas de petróleo junto con otros países miembros de la AIE si los suministros mundiales se vieran afectados por la invasión.
Señores, ya hemos hablado mucho, muchísimo de todo lo que está pasando en Ucrania y yo creo que merecemos buenas noticias. Y venimos a la República Dominicana y vamos a hablar del salario mínimo de nuestro país. El salario mínimo de una persona que labore en asociaciones incorporadas sin fines de lucro que prestan servicios de salud, educación, rehabilitación de personas con discapacidad y de servicios a terceros pasará a partir de marzo de 11.500 a 14.500 para un aumento de un 26.1%. La información fue suministrada por el Ministerio de Trabajo, entidad que informó que a través del Comité Nacional de Salarios se aprobó el aumento mediante una propuesta de su director general, el señor Martínez Mieses. El Ministerio de Trabajo emitió la resolución 01-2022 de fecha del 22 de febrero del año en curso que establece la nueva escala salarial para este sector. Esta misma resolución establece el pago del salario mínimo del aprendiz conforme a lo establecido en la presente tarifa, pero calculando en base a las horas de formación práctica efectuadas en la asociación donde la persona esté prestando servicios. Así es que, señores, yo creo que este sí que es una buena noticia, y más para un rubro que de verdad lo necesitamos tanto, los que hemos tenido situaciones difíciles de salud.
Y continuando con el mercado nacional, la Tesorería Nacional se quedó corta en la meta de recaudación durante el año 2021. La Tesorería Nacional es la tercera entidad recaudadora del Estado, después de las Direcciones Generales de Impuestos Internos y Aduanas. De acuerdo con las estadísticas más recientes, el año pasado el Estado Dominicano recibió ingresos por Tesorería Nacional ascendentes a más de 38 millones, equivalentes al 4.6% de las recaudaciones totales del Estado, que alcanzaron por encima de 837 millones. Pero en el presupuesto inicial de 2021, el gobierno estimaba recaudar por la Tesorería Nacional más de 120 millones, pues había incluido la posible venta de activos del Estado que operan como empresas, especialmente en el sector eléctrico. Sin embargo, esas iniciativas de privatización no fueron posibles y por eso fueron variadas las estimaciones de ingreso, aunque eso no engrosó el déficit fiscal gracias al aumento extraordinario de las recaudaciones de la DGII y aduanas sobre lo estimado. incidido principalmente por los aumentos de precios de los productos. Otras fuentes de ingresos de la tesorería son las tasas que se cobran por algunos servicios del Estado, como los permisos de renovación de armas de fuego, expedición de licencias o documentos específicos como los pasaportes, así como lo relativo a otras cuentas del Estado.
Con estas noticias llevo por aquí a Jacinto Díaz, así que vamos a estos mensajes comerciales y regresamos con Conversando a Fondo.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Hay una luz en tu camino, que brillará y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas. Echa pa'lante, juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena por la sonrisa que merece nuestra tierra. Grítalo alto y de ese modo.
El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Aviso a los ahorrantes de Bancamérica. La Superintendencia de Bancos invita a los ahorrantes del Banco Múltiple de las Américas, Bancamérica, a validar sus datos a partir de este lunes 7 de febrero. Pueden hacerlo en cualquier sucursal de la entidad bancaria en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. O a través del portal web www.prousuario.gov.do. Al momento de la validación, los interesados deben tener a mano sus documentos de identidad y los correspondientes a sus depósitos. Esta acción forma parte del protocolo de seguridad reglamentario para verificar que las personas físicas o jurídicas que reclamen estos fondos tienen en efecto calidad de titulares con respecto a los mismos. La Superintendencia de Bancos realiza una disolución ordenada de Bancamérica con apego a la ley monetaria y financiera, y su objetivo más importante es resguardar los recursos de los ahorrantes.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hoy jueves de Sumas, jueves de mercados internacionales, jueves de Jacinto Díaz de Peso Capital, para hablar de esos temitas que, aunque no estén en República Dominicana, nos interesan mucho, porque de repente o tocan nuestros bolsillos o por lo menos dan un muy buen tema de conversación. Muy buenas noches, Jacinto, ¿cómo estás?
Saludos, Santiago. Todo muy bien por aquí, gracias. Feliz de estar aquí contigo y con esta gran audiencia.
Bueno, yo hoy te tengo que confesar que estoy emocionadísimo de tu participación por lo que me comentaste que íbamos a hablar un tema de actualidad, un tema que seduce, un tema que le llama mucho la atención a las personas. Te doy el gusto de que le cuentes a nuestra audiencia entonces de qué hablaremos hoy en Conversando a Fondo con Jacinto Díaz.
Perfecto. Pues muy de acuerdo contigo que efectivamente es un tema de mucho interés a nivel, en sentido general, todo lo que son las criptomonedas. Y justo hoy quería comentar sobre un conversatorio que se tuvo la semana pasada de la vista de las criptomonedas dentro de la Fed, o sea, el Banco Central de los Estados Unidos, y cómo ellos ven la criptomoneda entrando a los Estados Unidos. Y pues bien, la semana pasada, Lael Brainard, que es una de las miembros de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, dentro de un foro de política monetaria, presentó y comentó sobre este rápido desarrollo de las criptomonedas en el sistema financiero de los Estados Unidos. Y dentro de esta elaboración que hizo, ella indicó el potencial de la moneda, el impacto que ha tenido ya hasta el día de hoy, y cómo ella ve la integración de estas criptomonedas en el ámbito de lo que es el plan de política monetaria y de la Fed en sentido general. Ella, o sea, como comentario y sentido general, o sea, como resumen, ella dispuso que la Fed requerirá cambiar su forma de operar y considerar todo lo que son las criptomonedas dentro de su plan de acción. Esa etapa inicial está viendo todo un tema de análisis y evaluación de riesgos, porque aunque se ve muy prometedora el sentido de darle participación a alguno de estos tipos de criptomonedas dentro de lo que es los Estados Unidos a nivel formal, a nivel de monedas de uso diario, hay un tema regulatorio muy importante para ver cómo se puede administrar esta tecnología y utilizar a nivel del país.
Jacinto, ¿tú sabes si el proyecto que estaban trabajando para una criptomoneda del dólar, cómo va eso, o eso sigue como bastante en secreto, bastante calladito y no se conoce al respecto?
Sí, la verdad que al nivel de detalle que nos gustaría saber exactamente con formalidad qué está pasando con crear como un tipo de dólar digital utilizando toda la tecnología de blockchain por el estilo, no te sé decir así en tanto detalle qué se está viendo. O sea, han hablado, han comentado que se está analizando y contemplando evaluación de riesgos. Siempre hablan que es un tema tanto del sector público y del sector privado en conjunto, determinar cuál es la mejor forma de darle paso a esta tecnología y ver cómo se integra con lo que ya está. Entonces, creo que va a ser un proceso. O sea, definitivamente no es algo pequeño en ningún contexto evaluar cómo las criptomonedas, quien dice, reemplazarían todo lo que es el dólar tradicional, porque hay definitivamente mucho que pensar en ese tema. Pero sí, todavía así formalmente no conozco un programa tan detallado a como lo buscaron.
Hay algo interesantísimo que tú nos comentaste hace muchos meses, si no estoy mal, y es que ocurrió en el mercado norteamericano que no se esperaba que se abrieran las puertas a un fondo de inversión que invirtiera precisamente en criptomonedas, pero ocurrió, se le dio la autorización, un paso que yo creo que sí, muy pocos analistas se esperaban sobre esto. Ahora bien, me imagino que en esta semana de volatilidad, donde vimos que muchas monedas, criptomonedas básicamente, tuvieron mucha volatilidad, donde el Bitcoin bajó casi el 50% de su máximo histórico de 68,000, que fue hace varios meses, bajó a cerca de 36,000, creo que estuvo. Y pues la volatilidad está a pedir de boca, incluso en las criptomonedas. Yo no sé si tú has podido leer al respecto qué se espera, porque me imagino que la gente lo que está haciendo es huyendo un poco de esos activos que se consideran de riesgo con la coyuntura actual. ¿Cómo se han portado esas criptomonedas? ¿La Fed se ha pronunciado al respecto o se ha mantenido el silencio hasta el momento?
Sí, yo creo que, o sea, como dices, la Fed tiene cautela cuando viene a comentar sobre temas de Bitcoin y monedas en particular. Creo que tratan de no hablar a nivel específico de una moneda tras otra. Sí, lo que yo veo que han estado comentando más, enfocándose, son los que le llaman los stable coins o las monedas estables, porque al final son más similar a lo que fuera potencialmente el dólar, donde estas criptomonedas que basan su tecnología en todo lo que es el blockchain, o sea, mantienen un valor estable a través del tiempo, y a pesar de que diferentes inversionistas adquieran ese tipo de moneda o vendan ese tipo de moneda, el precio se mantendrá igual. O sea, que esas criptomonedas son, como dicen en inglés, pegged o ancladas al valor del dólar. Entonces, es como que uno por uno, versus el Bitcoin, que puede ser $60,000 por uno, y dependiendo si hay compradores o vendedores, va subiendo o bajando. Entonces, esos stable coins creo que son los que de verdad ellos, cuando hablan de moneda digital, es a las que se refiere, que puede tener ese comportamiento muy similar a lo que fuera un dólar tradicional.
Y los inversionistas, no sé si has leído al respecto, ¿cómo han reaccionado a esos stable coins? Porque Definitivamente en las criptomonedas la volatilidad altísima. Ojo acá, señores, las criptomonedas pueden ser una buena inversión, pero es una inversión muy riesgosa. No vayan a meter una buena parte de su capital allí, salvo que estén dispuestos a perderlo. Ojo, no estamos diciendo que cuando usted invierta en criptomonedas vaya a perder su dinero, pero la volatilidad es tal que se expone a perder parte de su dinero. Con los stablecoins, ¿qué ha ocurrido? ¿Se puede invertir en eso afuera? ¿Cómo funciona un poquito eso?
Sí, te cuento que no soy un experto per se en el tópico de lo que es cripto, pero esos stablecoins, al no ser tan interesantes a nivel de inversión, porque no tienen esa volatilidad que tienen las monedas tradicionales, donde puedes hacer tener un rendimiento muy alto de tu inversión en lo que compras y vendes y cambian de precios. Esas monedas se mantienen a un precio fijo. Entonces, de tener grandes ganancias en ellas, no te sé cómo elaborar así oportunidad. Sí.
Me imagino que al no haber tanta volatilidad, los especuladores no tienden a entrar y entonces no hay tantas noticias, no hay tanta información y es un activo mucho más reservado para quienes quieren guardar liquidez, para quienes quieren de pronto trabajar con los bancos centrales en esa línea. Yo no averigüé mucho, pero voy a mirar noticias y te agradecería si tú también lo haces por tu cuenta sobre lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos de Invierno con la moneda digital de la China, que les recordamos a toda nuestra audiencia que se puso en prueba durante estos casi 20 días de Juegos Olímpicos de Invierno en la China, donde buena parte de las delegaciones podían cambiar a través de cajeros electrónicos, de tarjetas, utilizar estas monedas electrónicas, salvo, por supuesto, la delegación norteamericana, que se les prohibió tajantemente hacerlo. No sé si más un tema de seguridad, como decían ellos, o un tema de diplomacia y de competencia económica. Ahí queda como el gran interrogante, ¿verdad?
Sí, no, me imagino que, o sea, a la capacidad, el nivel que de verdad quizás que se haya desarrollado en esas Olimpiadas de Invierno, quizás es más ese branding de querer demostrar que son los primeros, los asiáticos, en poder como darle más formalidad a todo lo que creo que sí viene por ahí.
Le prometo a nuestra audiencia que vamos a averiguar y vamos a conversar al respecto. Jacinto, muchas gracias por acompañarnos hoy. No nos podemos ir sin que su fan número uno se despida.
Claro que sí. Estaba calladita porque ustedes saben que me encanta mucho, Jacinto, este tema de los bitcoins y aprendiendo. Qué bueno tenerte aquí. Te esperamos, ya tú sabes, en 8 días. Aquí puntualitos en nuestra cita de todas las semanas.
Gracias, Ivette, y gracias, Santiago, y a esa gran audiencia. Un placer estar aquí.
Que tengas una feliz noche.
Buenas noches.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Ver el juego con amigos en casa. Entradas para toda la temporada de pelota. Entradas VIP a los juegos de grandes ligas. Entradas para ver la Serie Mundial de por vida.
Invierte en el mañana que quieres vivir. Parval Puesto de Bolsa, con oficinas más cerca de ti para así cumplir tus sueños. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Como les dijo la señorita Ivette, yo estoy por aquí sonriendo y cada vez que yo sonrío tanto cuando hablamos de estadísticas es porque vamos a hablar de fondos de inversión en la República Dominicana. Y es que hay una cifra que yo creo que vale la pena destacar y no dejar pasar en vano, que al día de hoy existen autorizados en el país 51 fondos de inversión, de los cuales 45 ya se encuentran operando en el mercado. 19 de ellos son fondos abiertos y 26 son fondos cerrados, totalmente disponibles para que los inversionistas de diferentes perfiles puedan invertir sus recursos diversificando, reduciendo riesgos y, por supuesto, buscando maximizar su rentabilidad. Ahí está la estadística de hoy por cuenta de la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión. 45 fondos operando en el mercado y 6 más que ya están autorizados sin operar aún.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Ya sí, señores, nos vamos a un momento esperado. Adición o sustracción. O no nos vamos, ya estamos en adición o sustracción. ¿Para dónde voy yo? Yo lo que estoy esperando es los números de la semana pasada. Santiago, dígame, ¿para dónde voy yo? Si yo estoy loca por saber cómo quedó la encuesta de la semana pasada. Vamos a recordarle a nuestros amigos que nos escuchan y amigas que pueden votar @sumasmasrd en Instagram. Mire, vaya ahora mismo, entre al history de @sumasmasrd y ahí espere que hagamos la pregunta o que suba la encuesta, que creo que ya debe estar arriba, Santiago nos avisa, y vaya y vote, porque de verdad que yo quiero escuchar la opinión de ustedes para la pregunta de hoy. Pero antes de la pregunta de hoy, Santiago, cuéntenme en qué quedó la encuesta de la semana pasada y recuérdenos un poquito.
Claro, la semana pasada recordemos que se dio el anuncio de la suspensión de todas las medidas del COVID aquí en la República Dominicana. Así que nuestra pregunta era, el presidente Abinader suspendió todas las medidas restrictivas por COVID-19. ¿Es esto una decisión positiva, sí o no? ¿Ustedes qué creen que dijo nuestra audiencia?
Uy, vamos a ver si la bolita mágica me funciona otra vez.
A ver, te escuchamos.
Yo pienso que la población, la audiencia, dijo que sí.
Bueno,
¿qué opinas tú, Iber?
Por primera vez en una encuesta, Rosy y yo estamos totalmente de acuerdo. Creo que la República Dominicana dijo que sí. Ojo, aclaro, esto no quiere decir que sea la opinión que nosotros tengamos, ¿eh? Esto es lo que creemos que ustedes votaron.
Bueno, escuchen esto entonces.
Claro que sí, pero claro que sí. Yo conozco un poco de mi pueblo, señores. Me he equivocado pocas veces, pero conozco a mi pueblo. Están felices sin mascarilla, Santiago. Están felices, botados.
Bueno, ojalá la felicidad continúe, pero ojo, así protección es. En los recintos cerrados. Ojalá con las personas mayores que tienen enfermedades. Si ustedes viven con alguien así, cuídense. Así es, el 76% de las personas que votaron opinan que sí es una decisión positiva y el 24% indicaron que no. Y de ahí partimos en este momento, ya pueden ir a nuestro perfil de Instagram, la encuesta está saliendo. Vamos a preguntarles sobre algo que aquí en Sumas también causó polémica. La DGI ha propuesto un impuesto a las plataformas digitales que cobran servicios en la República Dominicana. ¿Es esto una decisión positiva? ¿Sí o no? Voten por favor ya. Contamos con su colaboración.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Volvemos a dar la bienvenida a nuestra querida Katy Cepeda, quien trajo de nuevo, mire y ve, A mí me está quedando difícil porque vienen fresquitos a este Fracciones Heterogéneas. Trajo esos guantes nuevecitos. Los había usado un par de veces este año, pero los dejó descansar y los reforzó en Europa. Les puso cera europea. Yo no sé.
No digas eso, no digas eso. Bueno, pues yo muy contenta, como siempre, de estar acompañándolos en nuestra sección. Y también contenta porque recién acabamos de participar en Fitur, donde nuestro país tuvo una participación excelente. Me sentí muy orgullosa de los logros que hicimos en esta feria tan importante. Y bueno, pues ahí fue espectacular, la verdad. Muchos proyectos cerrados, la participación también del presidente, sesiones de trabajo, la participación del sector empresarial. El stand también ganó un premio como el mejor stand, o sea que muy, muy orgullosa de nuestro país y también pues de nuestros aliados españoles, de seguir fomentando el sector turismo, o sea que muy contenta. Y bueno, pues sí, fresquita, ando aquí. Sí, viendo
te vemos bella, te vemos fresca, renovada, así es que gracias. valió la pena.
Sí, y muchas cosas también pasando aquí en nuestro país, a nivel de nuestra economía, del crecimiento, buenas noticias con el performance del crecimiento del año pasado y retos también para este año también, o sea que bueno, eso lo vamos a estar hablando poquito a poquito.
Y Katy, aquí ya entrando en materia, Katy, dime que tú no vienes a abusar de mi querido Santiago. ¿Qué tema nos traes hoy? Y cuéntame cuál lado de las cuerdas escoges.
Imposible el tema del abuso, ni para el hombre ni para la mujer. Yo estoy en total desacuerdo con eso.
Estoy de acuerdo contigo.
Y menos sí. Con alguien querido. Mira, precisamente hablando del reciente incremento de tasa de política monetaria del Banco Central, que en nuestro programa de sumas lo hemos tratado, y viendo también bajo la perspectiva de las decisiones que deben de tomar nuestros oyentes en relación al impacto de posibles decisiones, de hacerlas o no, pues entiendo que es un tema muy interesante poder conversar sobre invertimos o no invertimos bajo un esquema de potencial incremento de tasas de interés en el mercado. ¿Me financio o no me financio bajo también este escenario? Entonces, entiendo que es un escenario actual y la verdad es que no estoy segura de cómo manejar el tema de las posiciones encontradas. Ahí, Santiago, oriéntame, ¿qué tú crees cómo lo pudiéramos hacer?
Pues, tú y yo. Mira, Katy, es que ese tema es muy profundo, muy detallado y sobre todo muy de las perspectivas que uno tiene a futuro. Así que hoy por primera vez te sugiero que tú y yo nos pongamos esos guantes, esos que trajiste de Europa, me prestes un par porque viniste preparada y nos enfrentemos los dos a este problema, hablando de los pros y los contras de las posibles alternativas que hay. ¿Qué te parece? Es decir, tú y yo luchando contra esta difícil decisión de si me financio ahora o espero, de si invierto ahora o espero. ¿Te suena o no te suena?
Me parece perfecto, perfecto, y lo vamos a hacer así, y yo creo que es una manera también con la idea de que siempre le decimos a nuestros oyentes de no estar en desacuerdo per se, sino básicamente también orientarlos a ellos de cómo manejar ciertas situaciones, o sea, que vamos a darle.
Listo, entonces, si quieres empecemos por el lado de las inversiones, que a mí me encanta.
Sí, vamos, muy bien, muy bien.
Una de las preguntas recurrentes que tenemos en estos escenarios de inversiones, ¿invierto ahora o me espero? Y para mí, la respuesta absoluta es depende. Sin embargo, ojo, para mí en el tema de las inversiones, siempre es buen momento de invertir. Depende en qué y cómo, pero siempre es buen momento de invertir. Si ustedes se doblen, por ejemplo, al año 2008, cuando vino la crisis subprime, que nos llevó a una crisis financiera global, pues nadie invertiría, ¿verdad? El petróleo estaba subiendo, el oro estaba subiendo, pasó de $1,100 a cerca de 1,800, mucha volatilidad, mucho riesgo, los bancos en Estados Unidos prácticamente quebrándose, la Fed teniendo que salir a rescatar, y me refiero a los grandes bancos norteamericanos. Estábamos en plena primavera en los países de Medio Oriente, de África, en Egipto, teníamos mucha convulsión en el mundo. Y nadie, seguramente, o muy pocos, estaban dispuestos a invertir. Pues bien, ¿quiénes lo hicieron? tan solo 2 años después se habían ganado una rentabilidad equivalente a cerca del 47% anual para los que invirtieron en el Standard & Poor's o en el Dow Jones. Entonces, fíjense que es difícil uno tratar de invertir pensando simplemente en la rentabilidad y en predecir el futuro. Eso es prácticamente imposible. Lo que hay que pensar es en una estrategia que lo convenza a uno, con la cual uno se sienta tranquilo y sobre todo que le dé un nivel de riesgo que pueda tolerar. Es decir, que la máxima pérdida estimada no vaya a llevar a que nuestras finanzas tambaleen, sino que podamos decir, bueno, si en el peor escenario lo que llego a perder es tanto dinero. A nadie le gusta perder dinero, creo. Absolutamente a nadie. Yo no conozco a nadie que le guste eso. Pero si llegase a ocurrir, decir uno, lo puedo tolerar y no me voy a meter en un lío. Partiendo de ahí, Katy, creo yo que es importante entonces comenzar a hablar de si la inversión que voy a realizar está relacionada con las tasas de interés del mercado o no, y con la inflación o no, que son las dos grandes, digámoslo así, preguntas que hay hoy en día en los mercados locales e internacionales, y es hasta dónde va a llegar la inflación y hasta dónde van a ir los bancos centrales subiendo las tasas de política monetaria, las tasas de interés de referencia. ¿Qué van a hacer los bancos centrales con la liquidez para impedir que esa inflación siga descontrolada? Entonces, si el producto en el que yo voy a invertir es un producto que no está muy relacionado, entre comillas, porque todo está relacionado, pero entre comillas, no está muy relacionado con esas tasas de interés, seguramente el riesgo va a ser mucho menor. ¿Qué tipo de productos, pienso yo? Por ejemplo, los productos inmobiliarios. Realmente, las propiedades inmobiliarias, cuando usted va a invertir en un fondo de inversión inmobiliario, por poner un ejemplo, o en un inmueble directamente, pues que muevan mucho las tasas no le va a cambiar de manera tan determinante el valor del inmueble, ni posiblemente la renta que usted va a recibir por ese inmueble. Si ese es el caso, yo le diría, puede invertir ahora, que posiblemente en el largo plazo, que es para cuando invertimos en ese tipo de activos, no va a tener problema. Otro que próximamente va a haber en República Dominicana, pero que actualmente no tenemos, son las acciones. Y entonces, coméntame tú, Katy, porque yo me tomé esto por mi cuenta y aquí vamos a pelear los dos. Adelante.
No. Mira, totalmente de acuerdo en lo que dices, Santiago. Yo sugeriría también, dentro de los productos que hay disponibles en el mercado, tanto la banca como el mercado de valores, estamos hablando de certificados de depósito, estamos hablando de inversiones estructuradas como los mutuos o los sell buyback, o estamos hablando de los bonos de renta fija o fondos de inversión de renta variable, como tú muy bien dices. Sí, lo que sugeriría es evaluar mucho que ante un escenario de posible incremento de tasa, porque también tenemos que recordar a nuestros oyentes que el impacto, porque he recibido llamadas de clientes nuestros diciendo, bueno, pues no, entonces ya la tasa van a subir. Y bueno, pues de inmediato mi expectativa es que se suban 100 puntos, 150 puntos básicos. Y realmente en la realidad no es así. El incremento de las tasas es gradual, ¿ok? Y normalmente en los productos de tasas pasivas, pues se van incrementando poco a poco. Y si se ven una curva de tasas, normalmente, pues ya tú puedes ver que se van reajustando poco a poco. La tasa activa normalmente sí tiene un incremento un poquito más rápido, pero es un proceso paulatino. Lo que hace el Banco Central es que manda un mensaje de hacia dónde quiere ir llevando la economía, el efecto que quiere llevar esa economía. Mi recomendación sería, bueno, pues ir invirtiendo en plazos un poquito más cortos, con el objetivo de que si usted tiene una inversión con opción de ponerla a 30, 60 o 90 días, la ponga durante ese plazo y ya, pues, apostando a que ya el mercado se vaya ajustando y cuando ya pasen esos 90 días, se pueda entonces poder renovar a unos mejores niveles y cuando el sistema ya haya venido ajustándose con unas tasas pasivas mucho mejores. Como bien dices, hay fondos de inversión que no están impactados, los fondos de renta fija, el comportamiento de los bonos sí tiene un impacto en lo que es el comportamiento de las tasas pasivas, porque eso impacta también el valor de los productos de renta fija. Entonces, pues ahí también pues, hay que ver cómo ese valor de esos bonos que se quiera comprar, ya tanto emisiones de central, hacienda o emisiones corporativas, pues también se van apreciando en ese momento y se pueda comprar a mejores niveles a medida que, esa, que el mercado se vaya ajustando. Me querías comentar creo que algo.
Sí, ¿verdad? Katy, que me, le quería aclarar a la audiencia que es que en esos productos que sí están atados a una tasa de interés, como los bonos, como en cierta medida los fondos de inversión que invierten en bonos, como los certificados a plazo, pues el riesgo que usted está corriendo definitivamente no es tanto que pierda dinero, sino que deje de ganar. Es decir, usted ingresa, supongamos, en un certificado a plazo hoy al 4% y se mete a 2 años, supongamos. Y es posible que en los siguientes 6 meses esa tasa que hoy está en el 4, pues suba al 6.50. Pero usted ya está a 2 años al 4%, lo cual quiere decir que durante el plazo que queda después de que suban las tasas, usted se quedó invertido al 4, pudiendo estar al 6.50. Y por eso creo que es muy bueno lo que tú dices. Cuando se trate de certificados de depósito financiero en los bancos, cuando se trate de mutuos, cuando se trate de bonos corporativos ahora, es bueno irse bastante corto. Tú decías de 30 a 90 días. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Usted tiene que irse lo más corto posible. Y cuando se trate de fondos de inversión que invierten en renta fija, es decir, en bonos, en certificados, en esto mismo, pues usted lo que tiene que tratar de mirar es aquellos que tienen la duración del portafolio más corto. Acuérdense de esa palabrita y pregúntenselo a su promotor de inversiones. La duración del portafolio más corto. Especialmente si usted tiene una baja tolerancia al riesgo, es decir, si es muy conservador. ¿Por qué? Porque si es muy agresivo, usted podría irse a un más largo plazo y esperar que de repente las tasas no suban tanto como el mercado está esperando. Hay otra opción para invertir ahora, Katy, que está bien presente. El Banco Central está haciendo varias subastas. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos una subasta en la que los títulos a 5 años tuvieron un incremento sustancial en tasa y cortaron cerca al 10.90, si no estoy mal. Entonces, si usted ve oportunidades donde a largo plazo la tasa está en niveles que usted considera que normalmente el mercado podría estar bajo cualquier circunstancia, pues también puede ser una opción. Pero ojo, eso solo para quienes conocen bastante del mercado y para quienes pueden tener un perfil de riesgo mayor, es decir, un poquito más agresivo.
Para así es.
Son muy conservadores, lo que Katy dice es perfecto.
Así es. Aquí lo importante es dejar un mensaje. Quien invierte siempre gana. Lo que sí es que cuando tú incluyes la parte de una estrategia de inversión, que es lo que estamos tratando un poquito de que nuestros oyentes puedan comprender. ¿Y qué hablamos de una estrategia? Bueno, mira, cuando oímos las noticias de que hay un impacto a nivel de alguna decisión en materia de política económica y monetaria, ¿cómo eso impacta mi decisión de inversión? ¿Qué yo tengo que considerar? Entonces, ¿qué ajustes tengo que hacer? Cuando las tasas están a la baja, es al revés. Vamos a ponerlo lo más largo a plazo posible para aprovecharnos de esa coyuntura porque sé que el mercado de tasas va a bajar. Entonces, incorporar una estrategia de inversión a esas decisiones que se van a hacer, identificar entonces cómo invierto a nivel de plazos y en cuáles y qué tipos de instrumento invierto, apoyando esa estrategia, va a ser la diferencia entre si voy a ganar, pues como quiera gano, pero si puedo ganar más o un poquito menos.
Mira, en esta coyuntura hay otros activos que también a mí me llaman la atención. Por ejemplo, los fondos de desarrollo inmobiliario, donde en el turismo uno puede estar invirtiendo en este momento. Hay muchos proyectos que se están desarrollando. De hecho, tú hablabas de Fitur y se trajeron muchos proyectos nuevos. Y ahí esos proyectos sí van a estar impactados por una subida de tasas, pero de una manera mucho más indirecta. Así que son proyectos de largo plazo. Ojo con esto, usted tiene que tener la posibilidad de dejar su dinero varios años. Estoy hablando de 4 a 7 años. Pero son proyectos que seguramente las tasas no van a impactar tan fuertemente. Así que si hay oportunidades de inversión, yo creo que tenemos que dejar sobre la mesa que es mejor invertir que no invertir. Lo importante es mirar cómo y de acuerdo a mis necesidades, en qué. Ahí están sus promotores de inversión y sus corredores de valores en los puestos de bolsa para que los asesoren. Pero díganle toda la verdad de la necesidad de liquidez que usted tiene. ¿Cuándo piensa aprovechar esos recursos? Y no tenga miedo de decir que a usted no le gusta el riesgo, eso está bien. A mí no me gusta el café y soy colombiano, así, y no está mal. Así que ahí está el mensaje. Katy, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Nos va a tocar abordar el tema de la financiación en otro Fracciones Heterogéneas.
Sí, así es, porque no nos dio tiempo. Y cuando los temas son tan interesantes, pues bueno. Y Beth, ahí tú nos recuerdas que tenemos que tocar ese tema, porque lamentablemente no nos dio tiempo a agotar. Gracias, como siempre, por la invitación. Claro que sí. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente sección.
Feliz de verte, Katy.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Bueno, hoy definitivamente la frase a recordar creo que no tiene que estar tan vinculada a las finanzas, sino más bien a este aspecto geopolítico que estamos viviendo y que claramente, como lo vieron en nuestros factores del día, golpea las finanzas del mundo entero, la economía del mundo entero y nuestros bolsillos. Si bien afortunadamente pareciera que estamos lejos de la guerra, sus efectos indirectos nos golpean. Aquí en República Dominicana, empezando por el precio del petróleo, seguramente vamos a tener incidencia en el precio de los combustibles, en el precio de los alimentos y Dios quiera, no es muchas más otras cosas. Así que vamos a hablar de la guerra. Y para hablar de la guerra nos remontamos hacia el siglo XVIII, donde el político, polímata, científico e inventor estadounidense Benjamin Franklin, considerado como uno de los padres de los Estados Unidos, nos envía esta frasecita para que la tengamos siempre presente cuando queremos entrar en un conflicto. ¿La quieren escuchar?
Claro que sí, vamos a escuchar.
Ojalá eso lo llenan los líderes del mundo entero. Él dice, nunca hubo guerra buena ni paz mala. Así que con esa frasecita los dejamos, no solo para que la dejemos a los líderes mundiales, sino que nosotros cuando vamos a entrar en un conflicto con nuestra pareja, con nuestros colaboradores, con las personas de la oficina, nuestros compañeros, quien sea, pues lo pensemos dos veces y prefiramos siempre la paz, porque como dice Benjamin Franklin, nunca hubo guerra buena ni paz mala. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.